Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 18 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 19 de noviembre, martes, que ha amanecido con niebla, al menos aquí en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo de Alarcón, donde vemos así los árboles un poquito difuminados.
Tú quieres paseitos por Madrid, eso ya lo vi, eso ya lo vi.
Pues eso, mañanita de niebla, que se dice tarde de paseo, y de paseo nos vamos a ir porque nos hemos propuesto llevarte hoy por un montón de lugares de nuestra ciudad y de nuestra región.
Estás volviendo de algún lugar.
Vamos a estar en Torrejón de Ardoz, la capital europea de la Navidad, que un año más vuelve a brillar con su emblemático Parque Mágicas Navidades, el mayor y mejor de toda España, y que va a estar abierto hasta el próximo 6 de enero.
Y ese no soy yo.
También nos iremos a Rudo, un restaurante que fusiona gastronomía, arte y cultura en un espacio emblemático en pleno corazón de Madrid. Y visitamos la cubierta de Leganés, donde se va a celebrar el próximo 15 de diciembre un concierto solidario de rock y heavy metal. Grupos emblemáticos como Barón Rojo, New, Obús o Rock con Eñe van a actuar en esta velada, cuyos fondos irán destinados a los afectados por la Dana de Valencia, de la que hoy se cumplen ya 3 semanas.
Y tan de repente, tan sola había tu nombre.
Y también nos daremos una vuelta por el Café Libertad 8, donde mañana actuará en concierto uno de nuestros invitados. Estará aquí en nuestros estudios Gustavo Almeida, jugador de fútbol profesional, que dejó las botas, militó en el Celta de Vigo para dedicarse a la música, una vocación que comparte con su madre, vamos, que le viene de familia. De otra familia, la educativa, vamos a charlar en el día en el que se presenta el informe del defensor del profesor del sindicato AMPE. Habla del aumento de casos de depresión y de estrés, con el consiguiente incremento de bajas laborales, de la salud mental de estos profesionales, de las agresiones que sufren y de cómo es la convivencia con los estudiantes, las familias y las administraciones. Vamos a charlar en nada con Guadalupe Pérez, que es coordinadora del profesor de AMPE Madrid. También vamos a hablar de los bebés en Ribor, esos muñecos hiperrealistas que no son solo un juguete. Y en la sección de ciencia hoy, Darío Pescador nos va a contar, entre otras cosas, si es un bulo o no que las personas pelirrojas se estén extinguiendo. Vamos a empezar hoy felicitando en nuestra rueda de redacción a Calvin Klein, por ejemplo, diseñador de moda que cumple 82 años. También a la actriz Meg Ryan, que sopla 63 velas. Una colega que también celebra años es Jodie Foster, que cumple 62. Pues felicidades para todos ellos y también para los que nos estáis escuchando y que cumplís años, oye, o algún familiar, amigo, que no se os olvide felicitarles. Está aquí conmigo Clara Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Que nos trae una frase, ¿cuál has escogido hoy?
Bueno, pues nuestra frase de hoy es la siguiente: la vida es una sucesión de lecciones que debemos aprender a cada paso. Bueno, de todo podemos obtener una enseñanza, eso es lo que nos... decía Henri Frédéric Amiel, un pensador suizo nacido en 1921 que dedicó su vida a reflexionar sobre las emociones y la naturaleza humana. Vivió en Ginebra, donde además de enseñar escribió mucho, y su obra más famosa es un diario personal titulado Journal Intime, diario íntimo en castellano, porque yo no domino el francés, así que disculpas, en el que nos deja echar un vistazo a lo más profundo de sus pensamientos y sentimientos, y que estuvo escribiendo gran parte de su vida durante años y años. Se publicó justo después de haber fallecido y, bueno, pues lamentablemente para él no pudo ver cómo esta obra pues adquirió muchísima relevancia y mucha influencia. Amiel se sintió atraído por las grandes preguntas de la vida, buscando entender la lucha, entre lo que soñamos ser, lo que queremos ser y lo que realmente somos, moviéndose además entre dos corrientes de pensamiento muy diferentes, el idealismo y el existencialismo. Bueno, pues ahí os la dejo. La vida es una sucesión de lecciones que debemos aprender a cada paso. A ver qué aprendemos hoy.
Bueno, pues como de todo se aprende, también aprendemos mucho con Gloria Talavera. ¿Y dónde se encuentra con la unidad móvil? Buenos días.
Nieves, hoy es el día del retrete y la Comunidad de Madrid presenta la campaña Juega Limpio, encesta las toallitas en la papelera. Y junto al canal de Isabel II vamos a conocer cómo son los aliviaderos del río Manzanares situados en el municipio de Rivas Vacía, Madrid, donde se han instalado mallas y rejas para retener esas toallitas y otros desechos sólidos indeseados que circulan por la red del alcantarillado. Así que allí vamos a estar con la Consejería de Medio Ambiente.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor.
Bueno, es el día del retrete, también es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y el Día Internacional del Hombre. Tenemos aquí a uno de ellos en el estudio.
Ah, ¿soy yo?
Carlos Amorato.
Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, aquí, como todos los días, con mi reto entre manos. Y hoy yo esperaba de Juanjo, yo para ser feliz quiero un camión, porque hoy me hubiera encantado hacer esta ruta en camión.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, en realidad no es una, son tres.
Ah, es el tema del reto del día de hoy.
Sí, sí, claro, claro. Es que yo voy a lo mío, yo para qué me voy a desviar. Hoy nuestro reto tiene que ver con trayectos por carretera. Uh-huh. Así que, bueno, sí, puedes consultarlo, lo puedes ver en X Twitter, en arroba buenos días. Arroba buenos días OM. El mismo reto está en Facebook, en El Reto OM. Vamos a ver, estos son como los problemas de matemáticas estos que nos planteaban. Si un coche sale de Madrid a las 18:23, ¿a qué hora llegará a Gijón? ¿A qué hora llegará a Sevilla? ¿Y a qué hora llegará a Murcia? Bueno, estos son nuestros tres destinos. Gijón, Sevilla o Murcia. Los veis ahí señalados en el mapa. Y hoy la pregunta tiene lo suyo, veréis. Normalmente decimos, por carretera, ¿cuál es el trayecto más corto? Por carretera, ¿cuál es el trayecto más largo de estos tres? Uh-huh. Pues hoy lo que preguntamos es, ¿cuál es el trayecto intermedio?
Vaya.
Ni el más largo, ni el más corto.
Vale.
¿Ha quedado claro?
Bueno.
¿Sí?
Pinto gorgorito.
No, pinto gorgorito, no, míralo en el mapa, mujer. Madrid está aquí en... ¿Ves Madrid, que es ahí,
sí, claro,
donde está en el medio?
Sí.
Madrid.
Veo Gijón, Sevilla,
Gijón allí en el norte,
Murcia.
Sevilla y Murcia, ahí en el este, sureste. Pues hay que decidir...
El intermedio es el que está en el medio. Ni el,
sí,
más largo ni el más corto.
Eso es, ni el más largo ni el más corto. El intermedio.
Venga.
¿Cuál sería nuestro destino? ¿Dónde llegaríamos? ¿A Gijón, a Murcia o a Sevilla?
Bueno, pues es una pregunta relativamente sencilla, ¿eh? Si hacéis cuentas, ¿cuántos kilómetros hay?
A ver.
De Madrid a Gijón.
¿Cuál os parece que es el más corto?
De Madrid a Sevilla.
Ese no es. ¿Cuál os parece el más largo? Ese tampoco es. Os quedará uno, ese es el que tenéis que poner.
Pues nosotros no nos vamos a ir muy lejos, ¿eh?
Nuestro trayecto acaba a la 1:00 p.m. La respuesta a esto, uh-huh, a la 1:05.
Eso es. Mira, ¿sabes lo que está sonando, Carlos? One Republic.
Sí.
Porque ellos también van a venir aquí, ¿eh?
Tienen aquí, al estudio.
Destino, ojalá.
Ah.
Tienen destino Madrid, concierto después de más de una década que no ha venido esta banda. Van a recalar en España, en nuestra ciudad, como digo, será el 14 de noviembre, pero de el año que viene, claro.
¿Cuándo has dicho que es?
14 de noviembre de 2025.
O sea, un año para que vengan.
Efectivamente. Sí, es que ahora esto funciona así.
No, ya.
Y además, ¿qué ocurre? Que las entradas van a salir ya
baratísimas.
Veremos cómo, pero
sí.
De cuánto, pero este viernes, 22 de noviembre, o sea, casi un año antes, ya se pueden adquirir esas entradas a partir de las 10 de la mañana en los distribuidores oficiales de Live Nation, también en la propia web. También para los registrados en esa página se va a abrir una preventa, esto que se lleva ahora, de las 24 horas previas.
Uh-huh.
En fin, que veremos cuánto tiempo se tarda en agotar las entradas para One Republic, ¿eh?
¿Te lo digo ya?
Venga.
10 minutos. Que es lo que suele ser.
Pues sí, esto funciona así. bueno, la tendencia.
No sabemos dónde vamos a estar mañana, pero sacamos con entradas para dentro de un año. Madre
así
mía.
Es, así es. Bueno, que donde vamos a estar ahora, y a Saravona, como dice Carlos, es aquí compartiendo este espacio de radio, el Buenos Días Madrid. En la realización técnica está Juanjo Ceballos y acompañándote Nieves Ortiz, que por cierto, no he dicho, que estaba por aquí Clara, que también hoy vamos a tener, en este día así, ¿verdad?, que apetece, nuestra sección de Enganchados en Serie, dándoles a algunas recomendaciones.
Y se acerca el invierno.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Un año más, conocemos hoy el nuevo informe del Defensor del Profesor de AMPE, correspondiente en este caso al curso 2023-2024. Es un informe en el que se ponen de manifiesto los principales problemas a los que se enfrentan los docentes y en el que reivindican acciones para hacerles frente. A la hora de clasificar esas actuaciones que se llevan a cabo, este sindicato las divide en 3 grupos, las que tienen que ver con el entorno laboral, las relacionadas con el alumnado y también las que acontecen con las familias. Y por desgracia, las cifras son preocupantes en el sector, donde cada vez son más frecuentes las bajas por ansiedad, el estrés, la sobrecarga de trabajo y también las agresiones. Es un estudio que vamos a analizar pormenorizadamente con Guadalupe Pérez, que es la coordinadora del Defensor del Profesor de AMPE Madrid. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si es muy alarmante decir que ser profesor ya es casi una profesión de riesgo.
Bueno, a ver, todo hay que ponerlo también en su justa medida. Desde luego que es una profesión muy abnegada y es una profesión en la que, bueno, pues que los últimos datos que nos da nuestro informe, pues nos dejan de manifiesto, pues que hay un deterioro en los temas relacionados con la salud mental del profesorado, pues porque inciden muchos factores dentro de nuestro trabajo. Y entonces algunas veces pues estas situaciones pues nos desborda o nos sentimos saturados.
Uh-huh. ¿Están aumentando los casos de depresión y ansiedad en el profesorado?
Sí, a ver, yo me centro un poco también en la Comunidad de Madrid porque yo es la que llevo ese servicio en la Comunidad de Madrid. Y entonces, pues sí, indudablemente dentro de las actuaciones que nosotros hemos tenido este curso en la Comunidad de Madrid, que han sido unas 950 actuaciones, pues nos han dado los datos que ha aumentado la ansiedad en el profesorado, ha aumentado también los síntomas de depresión y también han aumentado las bajas. Sí, uh-huh. La salud mental del profesorado pues está en una situación un poco, a veces un poco delicada. También nosotros desempeñamos un trabajo que recogemos también que pues la salud mental de la sociedad en general y especialmente de nuestros alumnos, y hay muchos estudios que han dejado claro que la salud mental de nuestros alumnos a raíz de la pandemia también se ha visto deteriorada, igual que el del resto de la sociedad.
¿Esto tiene que ver con problemas de convivencia también con los que se están encontrando maestros y maestras en sus centros?
Pues mira, es que la problemática es muy compleja, ¿eh? Es una problemática muy, muy compleja en la que inciden muchísimos factores. Por una parte, indudablemente, el hecho de que nuestros alumnos pues también están pasando una situación delicada. Luego, cada vez en nuestras aulas tenemos unos alumnos más heterogéneos en el sentido de que son más diversos, hay una mayor integración en la escuela. Y entonces todo esto conlleva que para atender adecuadamente y con una enseñanza individualizada necesitamos pues muchos recursos, tanto personales como materiales, que por desgracia muchos profesores nos manifiestan que se necesitan muchos más recursos, sobre todo profesionales. Nosotros siempre reivindicamos que tiene que haber más profesores para esta atención a la diversidad, tanto profesores de pedagogía terapéutica como de audición y lenguaje, integradores sociales, técnicos 3, tiene que existir la figura de la enfermera escolar, muchos más orientadores, porque no son los que nos ayudan un poco a diagnosticar qué problemática tienen nuestros alumnos. Y todo esto pues conlleva que los centros educativos, al tener esa falta de recursos, porque lo tenemos, pues incida en nuestra labor del día a día. Luego tenemos una burocracia que nos asfixia, una cantidad de papeleo que tenemos que realizar en nuestros horarios lectivos, y luego pues bueno, tenemos una problemática muy clara en la Comunidad de Madrid en la que el horario lectivo de los profesores pues no se han revertido los recortes del año 2012 y somos la última comunidad de España que estamos en esta situación.
Bueno, nos sorprende no solamente en este ámbito, Guadalupe, sino incluso en la sanidad, cuando nos imaginamos no agresiones dentro de este ámbito. Uh-huh. En cuanto a la docencia, ¿cuál es la estadística sobre las agresiones a profesores?
Pues mira, yo te voy a concretar lo que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Nosotros nos mantenemos en unos parámetros similares al del curso anterior, ¿vale? Entonces, las agresiones de los alumnos se mantienen en torno a un 7% y las agresiones de familias hacia profesores se mantienen en un torno del 3%. Nosotros sí que nos mantenemos muy similar al curso anterior, pero estamos hablando de porcentajes elevadísimos. Es decir, que un 7% de alumnos haya agredido a un profesor, pues creo que es un dato alarmante. Pero sobre todo hay que centrarnos por qué se producen a veces esas agresiones. Pues vuelvo a incidir, porque es que es una falta de recursos personales. Es decir, al tener tanta los alumnos, hay una integración máxima ahora en centros, vamos a decir, ordinarios, en los que se han creado pues ciertas aulas que necesitan ciertos recursos y alumnos que ahora mismo pues tenemos pendientes de diagnósticos y que nos están manifestando una serie de conductas que nos pueden hacer sospechar que hay algún tipo de problema, por eso pedimos un aumento de orientadores, porque son los profesionales encargados de hacer los estudios particulares de cada alumno. Y a veces esas agresiones pues se podrían haber evitado pues con ciertos recursos de técnicos 3, integradores sociales, que nos ayudan también en nuestra labor del día a día.
Bueno, sí,
las agresiones con las familias indudablemente son más complicadas porque no podemos tener un policía en cada centro. Sí que es verdad que tenemos la figura del policía tutor. Entonces, bueno, pues siempre hay que hacer una labor educativa de concienciación social de a estas familias, estos familiares que tienen estas conductas agresivas, pues reconducirlas y sobre todo también que sean ejemplarizantes las sanciones que pongan los tribunales, ya que los profesores somos, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, somos una autoridad pública.
Hombre, y el hecho de que hace años se tuviese que implantar esa ley de autoridad del profesor ya dice bastante.
Ya dice bastante, efectivamente, ya dice bastante. Entonces, bueno, pues que no salga gratis el pegar un puñetazo a un profesor o las amenazas, porque muchas veces hablamos de la agresión física, pero no hablamos de esas amenazas, agresión, ese acoso psicológico soterrado, que muchas veces es tan dañino más que una agresión física.
Uh-huh. Bueno, y que incluso esa exposición, ¿no?, pública a través de redes sociales, los WhatsApps tan polémicos también, ¿no?, esos grupos.
Sí, bueno, súper polémicos. A ver, los grupos de WhatsApp de padres, pues a ver, son inevitables, los padres tienen su derecho, por supuesto, a crearlos y que les puede facilitar pues la colaboración entre la familia y los centros educativos, pero siempre mantenerse siempre en un ámbito de colaboración, que no sirvan para que ciertas familias estigmaticen a un profesor, les tilden de una serie de barbaridades. Y bueno, y las redes sociales, Twitter, que impunemente pues claro, se hacen comentarios sobre la labor profesional de un docente, que el daño es inmenso, inmenso.
¿Hay muchos maestros y maestras a los que les supone un verdadero calvario ir a trabajar?
Bueno, hay un porcentaje de profesores que, como bien se indica con el estudio, pues que es verdad que la situación quizá les está ya desbordándome, el síndrome del profesor quemado, que, claro, una ansiedad sostenida, un estrés mantenido y constante a lo largo de un curso escolar, pues lo que puede provocar es, pues al final, que esto se desemboque en una depresión y en una baja, ¿no?, que es lo que tenemos que intentar evitar. Sí, puede haber algún caso de algún profesor, indudablemente hay profesores que están de baja, sabemos que es un porcentaje, que hay un porcentaje que ha aumentado significativamente, no tenemos datos porque la Administración no los proporciona, pero sí que sabemos que hay un aumento significativo de las bajas dentro del profesorado, muy relacionados con el tema de su salud mental. Uh-huh. Sí.
Veo en este informe, a título nacional, entiendo que también se produce en nuestra región, que cada vez es más difícil dar clase. No sé si la tecnología también tiene algo de culpa en esto.
Bueno, la tecnología ahora mismo, pues estamos, siempre hay como un vaivén, ¿no? Antes estaba todo centrado en que las nuevas tecnologías, tema de pizarras digitales, los iPads dentro de las clases, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto puede ayudarnos, puede ser un complemento en la labor educativa, pero siempre la figura clave en un proceso educativo siempre es el profesor y nos pueden ayudar, indudablemente nos pueden ayudar, pero yo siempre pienso que es más un complemento en la labor educativa del profesor.
Uh-huh. Y hablando de los profesores, ¿cómo han ido cambiando también en estos años? Porque es obvio que hace un tiempo alguno hay en el colegio de mis hijos que se hace llamar por el don, que esto estábamos acostumbrados nosotros en nuestra época y se ha ido perdiendo con el tiempo. Pero, ¿cómo es la nueva generación de profesores respecto a los docentes de hace unos años?
Claro, a ver, las nuevas generaciones, indudablemente, como cualquier otra profesión, pues tienen unas características pues novedosas, indudablemente. Están mucho mejor preparados para enfrentarse hacia las nuevas tecnologías, el uso de la tecnología dentro del aula. entiendo que los profesores jóvenes parten de la misma ilusión, porque la enseñanza, sobre todo dentro de del sector de los maestros, es una profesión muy vocacional. O sea, es una profesión que parte siempre del interés y de las ganas, ¿no? De empatizar con los niños, que te gustan los niños, los adolescentes. Y entonces sí que las nuevas generaciones quizá pues les veo más preparados a nivel de las nuevas tecnologías, y bueno, quizá también pues su propia juventud en un momento dado pues te sirve también para empatizar con el alumnado, pero no nos podemos olvidar que la experiencia siempre es un grado. Uh-huh. Y entonces los profesores más veteranos, aunque a lo mejor sus formas en un cierto momento, pues a lo mejor pueden chocar, pero indudablemente la experiencia en nuestra profesión es fundamental.
La experiencia es un grado, el respeto nunca hay que perderlo, la complicidad con las familias, esos padres y madres que también tienen que escuchar ambas partes, no solamente la versión del niño o de la niña, pero que tampoco tienen por qué no tener la razón, pero vamos, que esto es una cuestión,
siempre
como
hay que
toda
dialogar.
La vida, de convivencia.
Exactamente. Y además es muy importante siempre hablar con el profesor. Yo a todas las familias, a todos los padres, madres, les diría, ante un problema, ante un tema que te pueda preocupar o un comentario que te haga tu hijo, siempre pide cita con un profesor, que él es el que te va a dar pues la información de primera mano. Y si hay alguna discrepancia, pues todo hablando, siempre todo se puede solucionar.
Uh-huh. Guadalupe Pérez, coordinadora del Defensor del Profesor de AMPI Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
De este informe y de esta labor que hacen los docentes, tan importante, porque cuántas vidas no marcan, ustedes los profesores en las personas.
Muchísimas.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, adiós, adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
O de emergencia, o de trono de lectura, hasta que se te duerman las piernas. Me llaman tigre o también el escuchado, el inodoro luego también el sanitario. Letrinas de hace años, hemos evolucionado. Si no mira fotos de baños turcos o romanos, borrachos.
Hoy es el día del retrete, se ha notado, ¿no?
Vean y lloran y se me arrodillan como al papa.
Y por eso la Comunidad de Madrid presenta, lo está haciendo ahora, la campaña Juega Limpio, encesta las toallitas en la papelera. Esto es un verdadero problemón, de verdad. El canal de Isabel II nos está enseñando unos aliviaderos del río Manzanares que están situados en el municipio de Rivas Vacia Madrid, donde se han instalado mallas y rejas para retener estos y otros desechos sólidos indeseados que circulan por la red de alcantarillado. Y hasta allí se ha ido Gloria Talavera con la unidad móvil. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Sí, Nieves, pues fíjate, esta red de saneamiento de la Comunidad de Madrid recorre unos 15.000 kilómetros y cuenta con aproximadamente 1.200 aliviaderos. Y tú lo decías, hoy estamos en uno que está situado a la altura del municipio de Rivas Vacia Madrid, porque aquí el canal de Isabel II ya ha equipado pues este lugar y otros 300 más con mallas, con rejas y otros dispositivos de contención. Así que vamos a explicarle a los oyentes qué importancia tienen estos sistemas de retención, qué son los aliviaderos. Se lo vamos a preguntar a Mariano González, que es el consejero delegado del canal de Isabel II. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué deben saber los ciudadanos?
Bueno, pues deben saber que Canal se ocupa y se preocupa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y en este caso en concreto, pues de contribuir a mantener nuestros ríos en el mejor estado posible.
¿Qué son los aliviaderos?
Una infraestructura muy importante, muy desconocida por los ciudadanos, pero que nos permite, como su propio nombre indica, aliviar agua cuando ese exceso de agua, bien por lluvias, bien por volúmenes asociados a los caudales circulantes en nuestra red de alcantarillado, suponen un exceso y, como su nombre indica, se alivian, se desvían para evitar que lleguen de forma masiva a nuestras depuradoras impidiendo el proceso de depuración.
Y estos sistemas de retención son relativamente nuevos. Hay 300, como este de Rivas, distribuidos por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Aquí estamos muy cerca de ese cauce del río Manzanares.
Efectivamente, un río característico de Madrid que cuenta con estas infraestructuras que no dejan de ser en cualquier caso una medida paliativa, ¿no? Lo interesante sería, como estamos haciendo la campaña de publicidad y de concienciación ciudadana, evitar que determinados residuos termiten de forma inapropiada en esas mallas, que realmente la procedencia de lo que llega a esas mallas es de los inodoros de nuestras viviendas y también de los residuos que en ocasiones cuando llueve están en la vía pública. Entonces, aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento, una concienciación en ese sentido. Si nos preocupa realmente el medio ambiente y nuestra salud, evitemos con un pequeño gesto pues utilizar el inodoro de forma inadecuada.
Vamos a comentar que cada año, ¿no?, se retiran 1.500 toneladas de residuos en aliviaderos de las redes de saneamiento. Eso quiere decir que hay toallitas, pero que también hay muchos otros productos que se tiran por el inodoro, cuando en realidad solo se debe tirar el papel higiénico.
Efectivamente, el inodoro está para el papel higiénico y ni toallitas húmedas, ni discos desmaquillantes, ni bastoncillos son el lugar adecuado para su depósito, ¿no? Para eso está el cubo de la basura, en concreto el contenedor de la fracción resto, porque la gestión de ese tipo de residuos pues tiene que ver con bien destino vertedero o bien en algunos casos la incineración.
¿Qué está sucediendo cuando arrojamos esos residuos por el inodoro?
Bueno, de entrada, lo mejor sería no arrojarlos, insisto. Eso sería bueno para el medio ambiente y también para el bolsillo de los ciudadanos. Es decir, intentar racionalizar el consumo de ese tipo de productos. Y luego concienciarnos de que el sitio adecuado es el cubo de la basura para su adecuada gestión como residuo. Y lo que sucede es que está provocando, primero, un coste importante económico a Canal Isabel II, que reitero, es una empresa pública, por lo tanto, al final, ese coste sale del bolsillo de todos los ciudadanos y también está deteriorando nuestro medio ambiente, el ecosistema acuático, que es uno de los valores fundamentales dentro del patrimonio ambiental y, en concreto, en nuestra región.
Podemos tener atasco en nuestras propias viviendas, decíamos.
Efectivamente, además podemos provocar atascos en la vivienda con el coste económico que supone y el enfado de los vecinos que a lo mejor sí que depositan sus residuos en el sitio adecuado.
Quizás la gente no está concienciada, ¿no?, con lo que tardan esas toallitas, otros residuos, en descomponerse, en deshacerse.
Claro, pensamos que cuando los depositamos en el inodoro o se deposita en el inodoro hay magia y desaparecen como el papel higiénico, y es que no tiene nada que ver. Su composición es muy diferente a la del papel higiénico y en el trayecto que realizan desde el inodoro, la red de alcantarillado, los colectores y la depuradora no se descomponen. Y entonces eso es un problema serio y la gente tiene que estar concienciada.
Y quizás también la gente debería saber el peligro, ¿no?, que sufren los operarios encargados de desatascar todos esos equipos afectados.
Sin duda, porque los operarios, por un lado, porque efectivamente tienen que trabajar para desatascar determinados elementos de la propia instalación de depuración, pero también porque se pueden provocar inundaciones por colmatación y acumulación de esas toallitas y del resto de residuos en infraestructuras como colectores o redes de alcantarillado.
Insistimos, por lo tanto, que aunque estas rejas, tamices, mallas y demás sistemas de retención nuevos, ¿no?, que se han colocado por parte de Canal ayuden a contener esa contaminación, realmente son remedios paliativos que hay que ir al origen, y el origen está en nuestras viviendas, y de ahí esa campaña.
Efectivamente, al final, si realmente estamos concienciados con la protección ambiental, un pequeño gesto que no cuesta nada puede hacer dar un resultado fantástico desde el punto de vista de la protección ambiental de nuestro patrimonio ambiental en Madrid.
Mariano González, para terminar, vamos a ser muy claros. Por el váter, lo hemos dicho en muchas ocasiones, orina, heces y papel higiénico, únicamente.
Efectivamente, así es.
Y nada más, pues muchísimas gracias al consejero delegado Nieves. Esta mañana que nos hemos venido, como decíamos, a la altura del kilómetro 19 de la carretera de Valencia, aquí se encuentra uno de esos sistemas de retención donde esta mañana pues hemos visto todo tipo de residuos que no deberían haberse, decíamos, tirado por el váter, sino que deberían haber ido a la papelera. Son residuos sólidos no biodegradables, así que esta mañana, como decíamos, estamos con esa campaña Encesta las toallitas en la papelera. Canal recuerda que solo el papel higiénico debe desecharse por el váter. Cada año llegan a las estaciones de depuración de la Comunidad de Madrid más de 30.000 toneladas de residuos sólidos indeseados.
Bueno, los residuos que al final, y por desgracia, muchos de ellos acaban en los mares, que hay que evitarlo, hay que tener conciencia ciudadana, sobre todo teniendo en cuenta que esto hoy al final lo estamos pagando todos.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hoy se cumplen ya 3 semanas desde que la Dana azotó algunas de las comunidades autónomas de nuestro país, especialmente Valencia. Y los Reyes vuelven precisamente hoy a la Comunidad Valenciana para visitar las localidades que fueron azotadas por esta tragedia. También la Catedral de la Almudena va a coger una Eucaristía esta tarde por las víctimas, que podrán seguir, por cierto, en directo a través de Telemadrid. Mucha es la solidaridad que hay para poder ayudar a esas víctimas, a la que se suman el Banco de Alimentos de Madrid, que este año, precisamente por eso, hacen un llamamiento muy especial pensando en todos esos afectados por la Dana, para conseguir voluntarios y voluntarias que colaboren en la gran recogida que va a tener lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre. Elena Doria es la directora de comunicación del Banco de Alimentos de Madrid.
Con todo lo ocurrido y con toda la desgracia ocurrida por la Dana, el Banco de Alimentos de Madrid ha decidido poner a disposición de los bancos de alimentos de las zonas afectadas el 50% de todo lo que se recaude. Por eso, con más motivo este año, necesitamos de estos voluntarios para que sean la cara visible y la imagen del banco y puedan informar a todos los clientes que van durante ese fin de semana a los supermercados a hacer su compra habitual para que hagan esas donaciones.
Es una ocasión especialmente importante, como decía Elena Doria, para conseguir esos voluntarios con los que el Banco de Alimentos de Madrid va a lograr ese doble objetivo.
Apuntándose como voluntarios, hacen este año un doble voluntariado. Por un lado, ayudan a todas estas personas afectadas por este desastre, y por otro lado, nos permite al Banco de Alimentos seguir ayudando a las 125.000 personas que facilitamos una comida diaria en la Comunidad de Madrid y que viven en una situación de vulnerabilidad. No podemos dejar a estas personas tampoco olvidadas y necesitamos seguir dándoles esa comida.
Con muy poco se puede ayudar mucho, y para ser voluntario o voluntaria solo se necesitan 4 horas libres de tu tiempo y ganas de colaborar.
La función del voluntario es fundamental y necesitamos que, por favor, la gente se apunte, porque solamente pedimos 4 horas de su tiempo. Es una labor muy sencilla, muy gratificante, y pueden elegir el día, la hora y el establecimiento que más cerquita les pille de su casa.
Para quienes quieran apuntarse, pueden hacerlo de dos maneras, bien llamando al teléfono 91-990-5405, el 990-5405, o también a través de la página web granrecogidamadrid.org, granrecogidamadrid.org. Pero quienes también se suman a la solidaridad y dan ejemplo son los músicos.
Sé que siempre estás cerca de mí.
Y el rock anima y arrima el hombro también con artistas que juntos van a actuar en un concierto muy especial en la cubierta de Leganés. Será el 15 de diciembre. Quien ha organizado este evento, que también le conocemos porque es músico, bueno, es que es un histórico, pero además está ahora como cantante de rock con Eñes, Johan Checa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, enhorabuena, porque es una iniciativa que yo creo que también hacía falta, ¿no? Que se viese ahí ese impulso, como siempre, la solidaridad de los músicos, de los rockeros, del heavy metal, que sois muy duros a veces en los temas de las canciones y en este género, pero que sin duda tenéis un corazón muy grande y muchísima sensibilidad.
Bueno, sí, en el fondo somos unos peluches con el pelo largo. Ya no tanto como hace años, pero todavía queda alguno con melena.
Bueno, es que las mejores baladas, yo creo, de la historia son precisamente las de los grupos de rock, ¿no?
Efectivamente. ¿Quién no se acuerda de las baladas de Scorpion o de Whitesnipes? Bueno, pues sí, la verdad que sí. Los rockeros tenemos nuestra parte sensible, por supuesto, y nuestra parte solidaria. He de decir que este concierto, aunque esté hablando yo hoy en la radio, pues nos hemos juntado bastantes oficinas y bastantes músicos, y estamos todos arrimando el hombro. Yo llevo toda la mañana al WhatsApp recibiendo a compañeros que quieren ayudar, que a ver qué pueden hacer. O sea, que es tremendo. La verdad que ha sido muy bonito desde que ayer ya soltamos la noticia.
Bueno, un cartel que podemos decir que está incompleto porque se pueden ir sumando otros grupos. ¿Quiénes están confirmados de momento?
Pues están confirmados hasta ahora 15 artistas. A ver si no me olvido de ninguno. Está Barón Rojo, está Obús, Saratoga, New, Julio Castejón, Judith Mateos, Megara, Dry River, Rosconeñez, Ópera Magna, que además Ópera Magna tiene un puntito especial, y es que uno de los que son de Valencia y uno de los chicos que tocan el grupo pasó la noche en el techo de su coche. O sea que la verdad que muy bien, muy contentos y esperando pues que alguna de las bandas a las que hemos invitado, que todavía no nos han contestado, nos contesten y podamos hacer todavía el cartel un poquito más grande.
Oye, cuéntanos cómo surgió esta iniciativa, porque al final esto empezó a comentarse, ¿no?, toda la tragedia que estaba ocurriendo en Valencia entre un grupo de colegas, pero cuéntanos.
Pues sí, mira, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de promotores y managers, que debemos ser como 170, y justo el martes fatídico de la Dana, pues enseguida empezamos a preguntar a los compañeros de Valencia, que a las 6 de la tarde ya estaban con el agua al cuello, o sea, estaban ya pasándola muy mal, y por supuesto nos pusimos a su disposición, y luego al día siguiente, ya cuando empezamos a ver realmente la dimensión que había tomado la cosa, ¿no?, esta tragedia tan inmensa, pues nos dimos cuenta de una cosa, de que sí que es cierto que había ya muchas iniciativas de conciertos en el Within Center, en un montón de sitios, y que del rock no se acordaba nadie, ¿sabes? A mí nadie me llamó, ni a mis compañeros tampoco, para pedirnos artistas de nuestro género, ¿no? Uh-huh. Y nos pareció, pues eso, que si queríamos hacer algo íbamos a tener que ser nosotros, y ahí pues nos aliamos, como aquella canción tan famosa de Sobredosis de Alíate, pues el rock se ha aliado y fíjate la que hemos montado.
Uh-huh. Y la habéis montado en la cubierta de Leganés, que también, oye, pone sí. Su granito de arena, ¿no?
Vamos, su granazo de arena, porque sin espacio no tendríamos concierto. Vamos a tocar en uno de los sitios emblemáticos del rock en la Comunidad de Madrid, con una capacidad para 7.000 personas. La cubierta pone todo, el equipo, las luces, la pantalla, el propio espacio, su personal. O sea, la verdad que tremendo. Ha sido una, como no podía ser de otra forma, porque estamos todos en shock y todos pensando cómo podemos ayudar. Y bueno, la verdad que un 10 para todos, para los que, yo que sé, hay empresas como Cool and Play, que nos pone todo el equipo de escenario, Mapex, que nos pone las baterías. Bueno, la verdad que ha sido, estoy incluso un poco abrumado, ¿no? Por tanta solidaridad entre los músicos.
Vaya que sí son buenos y además lo van a demostrar, ¿eh? Por todo lo alto en este concierto. Recordamos 15 de diciembre, la entrada muy asequible, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el fin, ¿no? Que, del que estamos hablando, que es un fin solidario. Son 15 euros que, en fin, si eso te tomas dos cañas y ya se te ha ido.
Claro.
Y estamos contribuyendo además a que también los músicos, colegas de Valencia, ¿no?, se recuperen, porque es claro, como el resto de personas, pues se han visto totalmente afectadas.
Claro, nosotros cuando iniciamos esto, una de las claves era saber a dónde iba a ir la donación, ¿no? Y que todos los grupos que vamos a estar ahí nos sintiéramos a gusto con dónde se iba a donar el dinero, ¿no? Entonces, la gente de Benito Camelas, que son de allí también de Valencia, nos propusieron que habláramos con la Federación de Bandas Municipales de allí, ¿no? Que en su gran mayoría habían perdido todo, locales, instrumentos. Y bueno, dijimos, pues qué mejor que los músicos ayudemos a los músicos. Y luego también vamos a donar una parte a una plataforma que hay súper bonita, que se llama Adopton Comercio, en la que tú puedes donar, eso lo digo aquí para el que no lo conozca, que la busque, a casi más de 600 comercios que ya se han apuntado, cada uno con sus necesidades, ¿no? Pues el peluquero que ha perdido todo su material, un bar que ha perdido toda su equipación. Bueno, la verdad que queremos hacer una donación que además se refleje en tiempo real, ¿no? Que el dinero llegue y que llegue el día siguiente de que nosotros lo donemos.
Que es además lo que están reclamando, que se vaya viendo esa ayuda, porque si van a tener que esperar meses para que les caiga del cielo, pues realmente es agónico. Están en una situación muy lamentable. Bueno, pues eso, 15 euros, 15 de diciembre, 12 de la mañana, vamos, un horario para toda la familia. Es que qué mejor momento, ¿no?, para que además también participen de esta forma de la solidaridad colectiva, pero que los niños también, los adolescentes, tengan esa conexión directa con vuestra música, con los rockeros.
Claro, porque al final piensa que además el público del rock es un público ya no mayor, pero sí maduro, y todos tenemos hijos, todos tenemos familia, y qué mejor que hacer un domingo, hacer pues que sea un concierto familiar, desde bien tempranito por la mañana, que habrá un montón de actividades, estarán DJs del rock muy famosos pinchando un poquito antes de empezar las bandas a tocar, y bueno, pues al final empezaremos con el vermú y hasta que acabemos. Va a ser un día inolvidable, y espero que la cubierta se quede pequeña, sobre todo eso, ¿no? Que se quede pequeña la cubierta.
Seguro que sí. Bueno, vamos a ver un montón de grupos que tú enumerabas, emblemáticos, y vas a estar tú también subido en el escenario.
Pues sí, la verdad que el Rock con Ñ va a tener también su momento de participación, y muy contentos todos mis compañeros y yo de poder colaborar y que suene esta canción, por ejemplo, que acabas de poner, que es nuestra última canción, que se llama La Furia de la Pantera, y eso es lo que esperamos, que haya mucha furia de todos los rockeros juntos.
Tengo una curiosidad, Johan. Hablas de la pantera, pero ¿qué pasa con las mujeres y el heavy metal? Que la mayor parte de los grupos no suelen ser masculinos.
Sí, bueno, eso es un déficit que ha tenido siempre el rock, pero no en España, a nivel mundial, ¿no? Porque hay grupos de chicas que son fantásticos, y luego, por supuesto, mujeres que lideran bandas de rock impresionantes, como Doro Pech, por ejemplo. Pero no lo sé, yo desde luego en este concierto va a estar una de las mejores violinistas de rock de este país, que es Judith Mateo, va a estar Megara, que sabes que lo lidera también una gran cantante, y no sé, la verdad es que ya te digo, es un tema que siempre se ha debatido mucho, y no será porque a mí me encantan los grupos de chicas, y además que son muy buenas, entonces bueno, pues yo creo que también ellas tienen que dar un paso adelante, ¿no? Y pensar que son parte, por supuesto, del rock, que sin las mujeres el rock no existiría, y bueno, pues que den un paso adelante las que lo quieran dar, y pues pasará un poco como en el deporte femenino o en el fútbol femenino, ¿no? Que de repente, pues ya cuando das ese paso, pues empiezas a tener visibilidad, y nosotros encantados, por supuesto.
Por cierto, enhorabuena por esa iniciativa también de Rock con Ñ, que, para quien no lo sepa, surgió justamente en plena pandemia.
Sí, yo creo que somos el primer grupo creado por WhatsApp, porque cuando estábamos confinados, en una conversación entre Juanjo Melero
guitarrista de Sangre Azul y ahora de La Ñe. Y yo, pues, en una llamada de esto de, joder, ¿qué tal estás? Bueno, pues surgió la idea de hacer un concierto después de la pandemia, que iba a ser solo un concierto. Pero al final, pues, el concierto fue de tal éxito que al final hicimos el grupo y en 3 años llevamos ya casi 100 conciertos y un montón de cosas conseguidas que la verdad que no nos esperábamos. Ha sido como una segunda juventud para nosotros, muy contentos.
Bueno, ya no hay cabelleras tan largas, ¿verdad?, como las había hace unos años, esos pelos.
Sí, pero la energía es la misma.
¿Hasta dónde llegaste tú a tener el pelo de largo, Johan?
Pues, hombre, hasta la cintura, como todos. Hasta la cintura, como todos. Y íbamos a la peluquería todas las semanas.
A cortaros las puntas.
Claro, y a hacernos el difusor.
A sanear. Bueno, sí, porque había unos cardados que vamos...
Claro, claro.
En fin. Nos ponemos serios porque es verdad que hay que hablar de este concierto, que acuda toda la gente que pueda, por favor. Si no pueden acudir, hay una fila cero, 10 euritos, todo el que no quiera, pero quiera colaborar en esta acción, puede hacerlo.
Que ya hay gente que lo está haciendo, porque el concierto salió a la venta ayer, la verdad que una respuesta ya el primer día fantástica, y sí que hay bastante gente que no va a poder asistir, pues porque no son de Madrid y no pueden venir o porque en este día pues tienen otro compromiso, y sí hay gente que ya está comprando la fila cero y a mí me parece genial.
En 30 segundos, ¿dónde hay que meterse para poder colaborar?
Pues mira, las entradas las encontráis en lanuevacubierta.com o en Muti, que también hay que decir que ambas tiqueteras han eliminado los gastos de gestión, que bueno, también ellos ponen su granito de arena, y pues es muy fácil, ya te digo, lanuevacubierta.com o Muti.
Bueno, pues ahí nos metemos, sacamos entradas que no podemos ir. Bueno, pues lo que hacemos es colaborar con esa fila cero porque, desde luego, nuestros vecinos de Valencia nos lo van a agradecer y mucho. Enhorabuena por esta iniciativa. ¡Viva el rock! ¡Viva el heavy metal!
Viva
y
algo,
que tengáis muchísimo éxito también este día y siempre.
Pues nada, un abrazo muy grande para todos, especialmente para toda la gente de Valencia, y que estaremos ahí ayudándoles en lo que podamos.
Pues que en este Rock por Valencia llegamos ya a las 11 de la mañana, así escuchamos cuál es la última hora de las noticias que nos trae Mónica Roncero en el boletín informativo, y después un montón de cosas, entre otras vamos a conocer la magia de ese parque temático de la Navidad que está en Torrejón de Ardoz.